Iglesia Roca Sólida presenta un mensaje que cambiará tu vida.
Contáctanos a través de las redes sociales, en Facebook como Iglesia Pentecostal Roca Sólida, en Instagram @rocasólida_ATL o llámanos al 470-545-4191, 470-545-4191.
Roca Sólida. Bien, entonces voy a continuar hablando de lo que hablé esta mañana porque fue lo que Dios puso en mi corazón, amén, continuar enseñando acerca de lo importante del mundo espiritual y el mundo natural, amén. Para las personas que no estuvieron aquí esta mañana, voy a tratar de recapitular un poquito, tal vez darles unos 5 minutos de recapitulación para traerlos al tema que Dios ha puesto en mi corazón, y luego voy a comenzar a desarrollar la otra parte de esta enseñanza. ¿Cuántos dicen amén? Para eso, hermanos, quiero que leamos Apocalipsis capítulo 12, verso 7. Libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Amén, así de que no es tan difícil encontrarlo. Encontrar Génesis o encontrar Apocalipsis no es tan difícil porque pues Génesis está de primero y Apocalipsis está de último. Así de que es relativamente fácil. Asegúrese que quien esté junto a usted tenga una Biblia. Y si no la tiene, amén, usted puede leer aquí en la pantalla. Leer en el nombre de Jesús lo que dice. Apocalipsis capítulo 20, el verso 7. ¿Listos? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Note, hermanos, que aquí al diablo se le dan al menos 4 apelativos o nombres. ¿Sí o no? Dice, fue lanzado fuera el gran ¿qué? Dragón. Ese es un nombre que se le da al diablo. ¿El otro es cuál? La serpiente antigua. También se le llama diablo y también se le llama ¿qué? Satanás. Y dice la Biblia que el diablo engaña al mundo entero. Wow. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, hermanos, dice versículo 10, oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Qué trabajito del diablo, ¿no? Chismoso. ¿Sí o no? El acusador de nuestros hermanos se la pasa acusando de día y de noche, pero ya lo sacaron de ahí. ¿Para qué es tanto chisme? ¿Cuántos dicen el nombre del Señor? Ahora, hermanos, 11, dice, y ellos, o sea, los hermanos, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de otro tiempo. 15, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado en su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Ahora en Efesios capítulo 6, verso 12, su Biblia dice, en Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta tarde quiero hablarles en el nombre de Jesús acerca de las luchas espirituales. Hay un mundo físico y hay un mundo espiritual. El mundo físico se puede ver, se puede palpar, se puede saborear. Usted puede oler, amén, el aroma de las flores, de las frutas. El mundo físico es real. Usted no necesita ser un pedagogo para entender que el mundo físico es real. Basta mirarse al espejo y ver reflejado en el espejo su rostro físico, porque el mundo físico es real. Yo creo que nadie aquí duda de que el mundo físico es real. Usted puede verlo en la persona que está a su lado. Amén. Todo lo que está aquí, todo lo que usted mira, lo está viendo, amén, con sus ojos físicos. Pero hay otro mundo, que es el mundo espiritual. Ese mundo espiritual es el mundo invisible. No se puede ver con estos ojos naturales. Solo se puede ver con los ojos del alma. El asunto con el mundo espiritual es que mucha gente no cree en él porque no lo ve. Mucha gente lo ignora o tiene poco conocimiento acerca de lo que es el mundo espiritual. Pero el asunto con el mundo espiritual, hermanos y amigos, es que lo que pasa en el mundo espiritual influye en el mundo físico. Voy a repetir eso. Lo que sucede en el mundo espiritual, amén, tiene efectos positivos o negativos en el mundo físico. Amén. Mire, había un hombre que la Biblia me dice que era el más rico de los orientales. La Biblia dice que este varón era temeroso de Dios, era justo, era apartado del mal. O sea, Dios está dando testimonio de este hombre. Dice, hombre justo, hombre recto, y era el más rico de todos los orientales. Usted puede ser rico, tener mucho dinero y todavía ser justo delante de Dios. Pero en este caso, hermano, la Biblia dice que hubo algo que pasó en el mundo espiritual. Algo que sucedió, hubo una conversa en el mundo espiritual del cual Job en el mundo físico no se estaba dando cuenta. La Biblia dice que un día vino los hijos de Dios y se presentaron delante de él, y vino también el diablo y se presentó delante de Dios, y hubo un diálogo entre Dios y el diablo, y Dios le dijo al diablo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Amén, piense conmigo, mientras Dios y el diablo están hablando, mientras algo está pasando en el mundo espiritual, tal vez Job estaba trabajando en el campo, no estaba dando cuenta de nada. Tal vez Job andaba de vacaciones, no estaba dando cuenta de nada. Amén, y mientras había esa conversa en el mundo espiritual, tal vez Job se fue para el farmer market a comprar el mandado. Amén, tal vez iba ya a ordeñar los camellos y a tener cuidado de su ganado. Amén, tal vez, hermano, mientras eso sucedía en el mundo espiritual, Job estaba llevando su vida común y corriente, no se estaba dando cuenta de la conversa en el mundo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué sucedió, hermanos? Amén. Producto de esa conversa, sin Job darse cuenta, Dios habla con el diablo y le dice: mira, ahí está mi siervo Job, un hombre recto que me ama, amén, que me sirve con toda su casa. ¿Y qué le dijo el diablo? A Dios le dijo: claro, como Job no te va a temer, cómo no te va a amar si tienes un niño consentido. En otras palabras, lo has rodeado de bienes, amén, ha dado bendición al trabajo de sus manos, amén, lo ha cercado. Mire, el diablo le dijo al Señor: claro, cómo no te va a amar si lo tienes cercado. Cada que paso junto a la tienda o a la casa de ese varón, lo que encuentro es un cerco, amén. Cada que me quiero meter a la casa de él a hacerle daño, no puedo, porque lo que encuentro es que tú le has puesto un cerco a él. Lo primero que quiero decirle, que cuando tú amas y temes a Dios, Dios te pone un cerco espiritual. Y no importa qué brujo se pare delante de ti, no importa, hermano, qué hechicera venga a hacerte daño, no importa qué fuerza de las tinieblas quiera dañar tu hogar, cuando Dios ha puesto un cerco delante de ti, no hay diablo que lo pueda traspasar, al menos que le pida permiso a mi Padre Celestial. Porque eso es propiedad privada de Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿Ha leído usted letreros que dice propiedad privada? Amén. Y si usted se mete ahí, le llaman la policía. Así de que el enemigo, hermano, amén, él quería atacar a Job. Pero el diablo no podía. ¿Por qué? Porque Job estaba rodeado. Entonces, óigame, producto de esa conversa, en ese momento Job no se da cuenta de lo que está pasando. Pero Dios le dijo al diablo: mira, en otras palabras, te voy a probar que él me ama a mí más que todo lo que tiene. Amén. Su vida está en sus manos. Amén. Todo lo que tiene está en tus manos, pero respeta su vida. Aleluya. Y entonces el diablo vino y atacó a Job, y lo primero que hizo fue acabar con el ganado de Job. Primero, lo que hizo el diablo fue acabar con qué. Con la ganadería. ¿Por qué el diablo acabó primero con la ganadería? Porque la ganadería que él tenía, él la usaba para hacer sacrificios al Dios Todopoderoso. Amén. Porque Job, amén, cuando sus hijos hacían fiesta, él venía y hacía sacrificios por sus hijos. Amén. Y él los limpiaba y los santificaba. Así de que el diablo dijo: la primera cosa que voy a quitarle a este hombre es su relación con Dios. Le voy a quitar el ganado para que no tenga más sacrificio delante del Dios del cielo. Y lo quiero decirte, hermano, que lo primero que el enemigo quiere atacar en tu vida son los sacrificios que tú haces espirituales, como la oración, el ayuno, el venir a la iglesia, el dar nuestro diezmo, nuestras ofrendas, amén, el asistir a la presencia de Dios, es lo primero que el enemigo quiere quitar, amén. Pero nosotros estamos bien conscientes de que lo que hacemos, lo hacemos para darle gloria al Dios del cielo. Hay gente que dice: no, es que los diezmos en la iglesia son para robárselos el pastor, o son para fulano y fulano de tal. Olvídese de eso. Nosotros damos diezmos, hermanos. Hasta yo como pastor pago mis diezmos para la gloria del Señor, porque es lo que dice la palabra, para traer bendición al ministerio. Pero el enemigo lo primero que quiere es dañar los sacrificios, tu relación con Dios, tu relación con Dios. Amén. Porque si no hay sacrificio, si no hay oración, entonces no hay protección. Y ya vino, hermano, ya usted sabe, acabó con la hacienda, luego acabó con los hijos de Job. Amén, gloria al Señor Jesucristo. Y después, hermano, la mujer de Job también lo abandonó y le dijo: maldiga a Dios y muérese. Y luego vino una enfermedad y este hombre comenzó a perder su salud, lo había perdido todo, hasta que finalmente él se postró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Amén. Y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, cuando Job pronunció esas palabras, los ángeles comenzaron a aplaudir. El Dios Todopoderoso recibió una sonrisa y el diablo tuvo que huir derrotado, porque, hermano querido, aleluya, Job le probó a Dios y al diablo que él amaba al Señor por encima de todas las cosas. Pero le estoy diciendo que producto de esa conversa espiritual, vino algo en el mundo físico. Oiga, lo que pasa en el mundo espiritual afecta el mundo físico. Escúcheme lo que le voy a decir y póngale la firma a lo que le voy a decir. Se los he dicho antes, pero mire, los ataques terroríficos que suceden en el mundo, primero suceden, son planeados en el infierno. Voy a decirlo otra vez. Los ataques terroríficos que hay en el mundo se planean primero en el infierno. Hay demonios que usan a personas para tumbar aviones, como lo que pasó esta semana. Para estrellar aviones contra las tierras, contra las Torres Gemelas, como pasó hace algunos años aquí en Estados Unidos. Amén. Para traer guerra y hacer masacres. Hermano, note usted que de repente aparece un estudiante, se mete a un colegio, una universidad, agarra una ametralladora y comienza a matar personas allí, a disparar. Amén. Y pasa aquí y de repente pasa por acá. Y sucede aquí y de repente sucede por acá. En cualquier parte del mundo, no. Son ataques planeados por el diablo. Amén. Son cosas que suceden en el mundo espiritual que tienen efecto en el mundo físico. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que si usted no, si el diablo le puede convencer a usted que el diablo no existe, te tiene. Gente que dice, no, el diablo no existe. El diablo es mi mujer, el diablo es mi suegra, el diablo es mi tío, el diablo es mi... No, no, no. Si usted cree que ese es el diablo, está totalmente equivocado. ¿Me está oyendo, hermano? Amén. Si usted cree que la persona que está a su lado es el diablo, está totalmente equivocado, porque él es un espíritu malo. Es un espíritu que te odia. Es un espíritu que está en contra de Dios. Amén. Y tiene poder para hacer daño. Vino para matar. Vino para robar. Vino para destruir. Pero Jesucristo ha venido para que tú tengas vida y que la tengas en abundancia. Él ha venido a libertar los cautivos. Él ha venido a dar vista a los ciegos. Él ha venido a libertar a los oprimidos por el diablo, porque el diablo es un opresor. ¿Cuántos dicen amén? Lo que ocurre en el mundo físico, hermano, amén, es planeado. Hay fuerzas espirituales de maldad que están haciendo planes para acabar iglesias, para acabar pastores. ¿Sabía usted, hermano, que los brujos a cierta época del año se reúnen a ayunar para maldecir las iglesias? Amén. En cierta época del año, los brujos, las hechiceras y todos se reúnen y comienzan a mandar maldiciones sobre las ciudades, comienzan a mandar maldiciones sobre la iglesia, comienzan a mandar maldiciones sobre los pastores. Amén, gloria al Señor. Por eso es que la iglesia también tiene que reunirse en el nombre de Jesús y comenzar a orar y reprender toda obra de las tinieblas, echar fuera todo espíritu contrario a la voluntad de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Así de que el diablo, hermano, lo que pasa en el mundo espiritual es que el diablo tiene bases militares de demonios. Mire, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, hay príncipes. La Biblia habla de un demonio llamado Belcebú, y ese Belcebú, según la Biblia, era el príncipe de los demonios. O sea que los demonios, hermanos, tienen orden jerárquico. Amén. Están los que son más poderosos, los menos poderosos. Amén. Hay orden entre ellos, hay clases, hay demonios que son más malos que otros, más perversos que otros. Amén. Y entonces el diablo tiene organizada en los aires, dice la Biblia. Amén. Tiene fortalezas, tiene principados, tiene potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Esa es nuestra lucha. Mire que a veces usted dice, bueno, pero ¿qué es lo que me pasa? No sé lo que me pasa, como que no me hallo. Amén. Señor, hermano, está siendo atacado por un demonio, un espíritu te está atacando, amén, y tal vez tú no sientes porque no lo ves, pero ese es el ataque y tú piensas, ¿será que tengo depresión? ¿Será que me duele la cabeza? ¿Qué será que no me hallo en la casa? ¿No me hallo en el trabajo? ¿No me hallo en la iglesia? ¿No me hallo en ninguna parte? No, es un espíritu que tienes que rechazar en el nombre de Jesucristo, amén, porque hay demonios que atacan a los creyentes. Ahora escúcheme esto. Escúcheme esto. La razón que algunas ciudades o países son más peligrosos que otros en ciertas áreas es porque hay cierta concentración de demonios en esa área más que en otras con un propósito. Por ejemplo, ciertas ciudades, amén, y ciertos países son ciudades que son vendidas a la prostitución. Y usted encuentra mucha prostitución ahí. Son demonios que están tomando esa ciudad de inmoralidad, amén. Y ellos trabajan para que hayan violaciones, para que hayan todo tipo de cosas, hermanos, prostitución, homosexualismo, lesbianismo. Esos son demonios. Y escúcheme, hermano, no importa si alguien está sentado en el Congreso, no importa si alguien está sentado, amén, en la Casa Blanca, donde sea, esos demonios también pueden entrar allí y pueden hacer leyes, hermanos, para que la gente las apruebe, leyes que vienen del mismo infierno. Eso es verdad. Ahora yo he visto, hermano, que no, que los niños nacen homosexuales, que está comprobado científicamente que nacen homosexuales. Escúcheme un momentico lo que le voy a decir. En el principio Dios creó a Adán y Dios creó a Eva. Dios no creó un medio hombre y Él no creó una media mujer. Él creó un hombre poderoso y una mujer poderosa. Amén, porque mi Dios no hace cosas a medias. Mi Dios no hace desorden. Mi Dios no comete errores. Amén, Dios es un Dios perfecto. Él hizo a Adán y a Eva, como dijo alguien, no a Adán y a Esteban. Que dos hombres casándose. Y que no podemos decir nada porque nos demandan sin vergüenza el diablo. Eso vino del infierno, hermano. Por eso el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra, porque había todo tipo de pecado. Aleluya, amén. Nosotros tenemos que levantar la voz, iglesia, y entender que mucho de lo que sucede aquí, amén, eso ya viene planeado en el mundo espiritual. Demonios de inmoralidad, lugares donde usted encuentra mucha masacre, mucha muerte. Y dice, no, es la pobreza, es la falta de educación, es la falta de oportunidad. No, en muchos lugares, hermanos, escúcheme, no es ni pobreza, ni falta de educación, ni oportunidad. Son demonios que se concentran allí y hay todo tipo de maldad. La gente roba el papá, roba el hijo, amén. Y aunque, hermano, hay ladrones con corbata y cuello blanco y andan en buenos carros, amén. Son otro tipo de ladrones, no te arrancan el dinero con un revólver o algo así. Pero son ladrones también. ¿Sí o no, hermano? Nuestros países, hermanos, que son tan ricos, ¿por qué hay tanta pobreza? No porque Dios sea injusto. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. Dios bendice su pueblo, pero unos pocos se acaparan las riquezas. Son demonios que están allí para que haya hambre en el pueblo, para que haya, hermano, para que la gente se venda por un pedazo de pan. Por eso usted tiene que reprender esa pobreza. ¿Me está oyendo, hermano? Tiene que reprender, porque Dios no hizo a Adán pobre. Dios no hizo a Eva pobre. Él los hizo con un paraíso. Él los hizo, hermano, con un zoológico. Él los hizo con abundancia. Él los hizo, hermanos, a ellos con abundancia de provisión. Y Dios quiere que su pueblo sea bendecido para que no ande mendigando. David dijo, joven fui y he envejecido y no he visto un justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios no quiere que usted y yo andamos mendigando. Él quiere que usted y yo seamos bendecidos, prosperados. Dios quiere, hermano, por eso nos enseña el principio de dar. Dice la Biblia, más bienaventurado es dar que recibir. Pero sabe, el enemigo le dice, no, tú no puedes dar, no tienes que ser inteligente, tiene que ser, no sabes que eso ya es que los pastores roban la plata. Tal vez algunos se la roban, es problema de ellos, pero yo no estoy dando para los pastores, ni doy para los clientes, yo estoy dando para el reino del Señor Dios Todopoderoso, amén. Porque Dios ha dicho, amén, que si yo lo hago, la bendición de Él reposa en mi casa. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Esos demonios, en ciertos lugares hay bases militares que tienen control, amén, gloria al Señor, sobre los demonios, sobre la gente. Yo recuerdo, y les he dicho en el pasado esto, pero yo recuerdo cuando comencé mi ministerio de pastor. Amén. En aquel entonces estaba soltero. Salí solito al ministerio. A los 6 meses Dios me dio a mi esposa. Pero recuerdo, hermanos, una noche, amén, había salido yo a orar por la ciudad. Amén. Salí a la ciudad a orar en la calle. Me fui solito y me paraba en las esquinas de la ciudad y levantaba mis manos. A mí no me da pena que la gente me mirara. Yo comencé a levantar mis manos y a reprender demonios. Amén. Y comencé a orar y a conquistar la ciudad en oración en el nombre de Jesucristo. Y recuerdo que llegué a mi casa y me recosté. Óigame bien. Cuando yo me recuesto, estoy despierto todavía. Cuando veo dos demonios que entran a mi cuarto. Aleluya. Yo estoy en mi cama y los veo. Pero inmediatamente los miré. Saltaron los dos demonios sobre mí. Uno se me subió al pecho y me puso la mano así, el puño. Me lo puso entre la cama, en mi pecho y la cama. Y me comenzó a apretar y apretar. Y me comenzó a asfixiar. Y el otro demonio me agarró los pies y me tenía duro los pies. Y el otro hermano, yo lo miraba. Amén, miraba cómo me odiaba. Lo miraba con una cara de odio. Y comenzó a aprisionarme el pecho. Y yo comencé a decir, poder en Jesús, pero no podía. Inmediatamente me tapó la boca. Amén. No, Señor, y comencé a luchar. Y cuando pude, amén, liberarme, dije, Jesús. Y cuando invoqué el nombre de Jesús, esos dos demonios huyeron. Amén. Y le dije, Señor Jesucristo, yo te pido en tu nombre que nunca jamás demonios toquen mi cuerpo, Señor. Amén. Porque mi vida es tuya. Y desde aquel entonces, hermanos, nunca jamás, amén, los demonios han tocado mi cuerpo. Pero sí quiero decirle una cosa, hermano, que he tenido luchas espirituales. Mi esposa lo sabe. Amén. Ella se fue a estudiar al Instituto Bíblico. Jennifer estaba muy pequeñita, muy pequeña. A veces yo me quedaba con la niña, otra vez ella se la llevaba, yo me quedaba solo. Amén, en la iglesia, hermano, ahí en la casa. Era un lugar más bien solitario. Y yo veía, hermanos, en las noches, cómo llegaban espíritus malos a atacarme. Brujerías y cosas. Amén, lo que sucedía en el mundo espiritual. Y eso es lo que mucha gente ignora. Amén, usted mira el periódico y encuentra allí a los que leen la mano. Encuentra ahí los que dicen, te hago devolver el amor de tu vida. Tal vez usted hasta fue uno de esos, o fue uno de esos, quién sabe. Quién sabe. Y ya Dios lo libertó a usted. El otro día fue a un parque, hermano. Amén, y estaba allí los niños jugando. Yo me senté en un lugar allí y se sentó una señora a mi lado. Amén, y ahí estábamos, ella mirando por un lado y yo para el otro. Y comenzamos a hablar y me dice, ¿usted qué hace? Le digo, yo soy pastor. Y le digo, ¿y usted? Me dice, yo soy bruja. Poder en Jesús. Así me dijo. Me dijo, yo soy una bruja. Poder. Con razón no nos hablamos. Amén. Brujería, hermano. Hechicería. Espíritus malos. Atacan a los creyentes, posesionan a la gente, los atormentan, no los dejan dormir. Amén, se apoderan de la economía, se apoderan muchas veces de los hijos, se apoderan de la casa. Hay gente que dice que aquí asustan, que me golpean la pared, que me echan agua. Amén, hermano, cosas por el estilo, sí, eso es posible, porque el diablo hace cosas así. Pero en el nombre de Jesucristo, el enemigo está derrotado. Amén, no hubo lugar para él en el cielo. Dios lo sacó del cielo. Amén. Y ahora Él opera en los hijos de desobediencia. Ahora Él opera en los aires. Óigame. Cuando Daniel se fue a orar, y la Biblia dice que por 21 días Daniel estaba ayunando. Estaba orando delante del Dios del cielo. Cuando Daniel se fue a orar, Dios mandó la respuesta por medio de un ángel. En el momento que Daniel se postra, la respuesta vino. Dios mandó un ángel con la respuesta. Y el ángel le dijo a Daniel, desde el momento que tú dedicaste tu rostro para clamar, yo fui enviado, pero se me opuso el príncipe de Persia. ¿Quién era el príncipe de Persia? Un demonio que tenía el control de Persia. Amén. Y dice la Biblia, amén, que él vino, amén, y luchó con ese ángel, con ese demonio ahí, estuvieron luchando, y vino otro ángel a reemplazarlo a él, mientras él vino y le dio la respuesta a Daniel y le dijo, y nos vemos, amén, porque allá hay una guerra y tengo que ir a seguir peleando. Hermano, mientras yo estoy predicando aquí, hay guerras que están pasando. Hay demonios que no quieren que usted se arrepienta. Hay demonios que le quieren meter duda. Hay demonios que quieren meterle miedo en el nombre de Jesús. Pero yo lo reprendo con autoridad, porque el diablo está derrotado. El diablo está vencido por la sangre del Cordero. Amén, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el mundo espiritual. Pero la gente ignora eso. Por eso no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, mi problema no es mi jefe. Mi problema, hermano, no es mi mujer. Mi problema, por eso le decía esta mañana, algunos quieren dije, cambiar de mujer, a ver si se les arregla la vida. No, cambiará de mujer, pero no de demonio. ¿Me está oyendo, hermano? O cambia de marido, pero el demonio es el mismo. El mismo demonio que atacaba a tu ex, te ataca al que tienes ahora. Y ahí estás tú echando cabeza. ¿Y qué es lo que pasa? Cambio uno y no funciona. El otro tampoco. Está como la mujer samaritana. Tenía 6 maridos y ninguno le funcionó. 5 y ninguno funcionó. Jesús le dijo, y el que tiene ahora tampoco te funciona, mujer. No es tu marido. Eso es lo que hace el diablo cuando esclaviza a la gente. Amén. Oiga, hermano, el asunto no es cambiar de mujer, ni cambiar de marido, ni cambiar de ciudad. Usted tiene que cambiar de dueño, aleluya. Tiene que cambiar, hermano, de patrón. Usted tiene que dejar de servir al diablo y servir al Señor Jesucristo. Amén, porque el enemigo siempre te tendrá oprimido, siempre te tendrá derribado. Pero a mi Jesucristo vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia, para que tengas paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da yo. Os la doy. La venida del Señor está muy cerca. Usted encuentra mucha gente predicando que son el Cristo. Amén. Son puros anticristos. Gente milagrera haciendo milagro y engañando a la gente, hermano, y dando mal testimonio y cosas por el estilo. Son demonios de religiosidad que están engañando a la gente. Leímos que el diablo, el dragón, engaña al mundo entero. También están esperando líderes. Hace, hermano, escúcheme, estoy hablando de algo que es serio. Pero hace algunos días se reunió el Papa Francisco y llamó a todos los líderes religiosos del mundo para que fueran a Roma a reunirse con él. Invitaron al presidente de nuestra iglesia. El presidente de nuestra iglesia lo llamaron hace algunos días de Israel. Le pagaron el pasaje al presidente de nuestra iglesia y a todos los de la junta. Estuvieron 20 días en Israel. Y los israelitas estaban pidiéndole, dijeron, mire, Estados Unidos nos ha dado la espalda. Estados Unidos nos dio la espalda, aleluya. Y nosotros sabemos que Dios está con ustedes. Oren para nosotros, para que Dios nos proteja. Y ahorita mismo usted ve que hay guerra en Gaza. E Israel, aleluya, ellos saben, hermanos queridos, que este es el fin del mundo. Ellos saben lo que está pasando. Amén. El Señor dijo, habría guerras, hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto me dice que Jesucristo viene pronto. Pero escúcheme, hay un movimiento desde Roma, el movimiento ecuménico, que quiere juntar a todas las religiones. Oh, tú eres de tal religión, tú eres de tal religión, tú eres de tal religión, tú eres de la otra. Entonces, reunámonos todos, amén, que todos somos hermanitos. Hablemos de lo que es común, hablemos del amor, pero no hablemos de doctrina, no hablemos de arrepentimiento. Tú eres homosexual, oh, aquí vienen los homosexuales. Tú eres lesbiana, aquí caen las lesbianas. No, 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 hermano, aquí caben los homosexuales, las lesbianas, aquí caben todos a través del arrepentimiento, a través del bautismo en el nombre de Jesucristo. Amén. Todos son bienvenidos al reino. Aquí caben las prostitutas, aquí caben los fornicarios, aquí caben todos a través del arrepentimiento. Pero nosotros no vamos a hacer negocios con el diablo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? ¿Cuántos dicen gloria al Señor? No vamos a hacer negocios con el diablo. Amén, gloria al Señor. Dice el Papa entonces, dijo el Papa. Amén. Me mandaron ahí otro, por ahí un email, invitándome a una reunión en London, Londres, amén, para los de las Naciones Unidas, para dialogar acerca del control climático. Yo hablando del clima, ¿cuál clima? Yo no tengo control sobre el clima, amén, al menos que le ore al Dios de Elías, aleluya, amén, que mande la lluvia o que cierre el cielo, amén. No, Señor, pero hermanos queridos, están tratando de controlar el clima. Amén. Están tratando, hermano. ¿Sabe que ahora están haciendo todo tipo de inventos? Hay bombas que han inventado para hacer tsunamis. Sí. Amén. Hay armamento, hermano, que lo tiene. Ellos saben, lo tiramos en cierta parte del mar. Amén. Y si vamos a pelear contra tal nación, entonces tiramos la bomba a cierto lugar, va a levantar unas olas de 30, 40 metros y se va a llevar la ciudad. Es el mundo en que vivimos hoy. Hermano, el mundo está en control del maligno. Amén. Venezuela es un país rico, hermano, pero ahorita mismo Venezuela está en control del diablo. Tienen dinero para armas, tienen dinero para buques, pero la gente en Venezuela está aguantando hambre. ¿Cómo? Si hay recursos, hermano. Venezuela es un país más rico que cualquiera de nosotros, pero ¿sabe qué, mi hermano? Amén. Está siendo oprimido porque hay fuerzas diabólicas que están acabando este mundo, la economía, no solamente en Venezuela, en Estados Unidos. Hermanos, ¿cuántos dicen gloria al nombre del Señor? ¿Y qué está haciendo la iglesia ahora? Amén. Tiene que entender, óigame, tiene que entender. Hay un mundo espiritual, hay demonios que reprender. El endemoniado de Gadara tenía como 2,000 demonios, dormía en los sepulcros. Amén, amén, gloria al Señor. Lo ataban con cadenas y con grillos y no podían con él. ¿Por qué? Porque estaba lleno de demonios. El problema no era el hombre, eran los demonios. Jesucristo echó fuera los demonios y salvó al hombre. Podemos, me está oyendo, podemos matar a todos si quieren, pero mientras no solucione el problema espiritual. Mire, un capo de la droga lo matan. Dicen, ahora sí, agarraron a este. Ahora se acabó el problema en México. Hermanos, salen 4 más. En Colombia, ¿cuántos agarraron y mataron? Pablo Escobar y todo eso, hermano. ¿Se acabó el problema en Colombia? No. Porque, hermano, esos son demonios. Pueden matar la persona, pero el demonio se le mete a otro. Por eso la iglesia tiene el poder que no tiene el presidente de la república, ni tiene, hermano, el poder, amén, que no tienen por allá aquellos que trabajan en el ejército. La iglesia tiene un poder y tiene unas armas que son letales contra el diablo, y se llama la oración, la alabanza. Esta iglesia tiene un poder glorioso. ¿Cuántos dicen amén? La santidad. Santidad. ¿Qué es santidad? Amén. Es guardarse para Dios. Es separarse del mundo. Amén, hermano querido. El diablo, dice la Biblia, que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo tiene sus sistemas. Hermano, les hablaba esta mañana del mundo del entretenimiento. Hollywood está lleno de demonios. ¿Quiénes son los que hacen las modas, los que diseñan las modas, los que dicen cómo se están cómo tiene que vestir usted hoy? Amén. ¿Quiénes son los que dicen de qué color tiene que vestirse las jovencitas, hasta dónde van las faldas, hasta dónde van las blusas? ¿Quiénes son los que están diciendo? ¿Quiénes son los que diseñan eso? ¿Quiénes son los que están detrás de las modas? Amén. Hay demonios allí que quieren exhibir tu cuerpo. Porque si hay algo que produce dinero es el sexo. Por eso, para venderte cualquier producto, pasan hombres y mujeres desnudas haciendo cosas inmorales, hermano. Ese es el mundo en que vivimos. Porque detrás de todo eso hay una cantidad de demonios que están detrás del entretenimiento. Amén. Por eso tenga cuidado usted donde se mete, hermano. Por eso un verdadero hijo de Dios no tiene que ir a un prostíbulo. Un verdadero hijo de Dios no tiene que andar con un cigarro en la boca. Un verdadero hijo de Dios no tiene que andar tomando cerveza ni tomando licor. Un verdadero hijo de Dios no tiene que andar con droga. Un verdadero hijo de Dios, amén, Señor, se aparta del pecado, se aparta de esas cosas que a Dios no le agradan. Amén. Se aparta del diablo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es. Porque la comida, óigame, la comida, ¿de qué se alimenta el diablo? El buffet del diablo es el pecado. Voy a repetir eso. El buffet del diablo es el pecado. Usted va a un buffet aquí, a cualquier buffet, y ahí tiene varias cosas, depende del tipo de buffet. Amén. Pero cuando el diablo va a su buffet, él encuentra fornicación, adulterio, mentira, hechicerías, envidias, enemistades, pleitos, celos. Amén. Todo ese tipo de cosas es el buffet de Satanás. Y cuando tú estás en esas cosas, le estás dando de comer al mismo diablo y a los demonios. Por eso es que ellos tratan de que tú y yo pequemos contra Dios. Amén. Por eso es que el diablo odia la santidad. Amén. Por eso es que la iglesia del nombre de Jesús, mucha gente no la quiere. A nosotros, como iglesia del nombre de Jesús, muchos nos cierran las puertas, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo odia la santidad, el diablo odia este nombre, el diablo odia esta doctrina, porque esta es la doctrina que salva, es la doctrina de la separación, es la doctrina de la santidad, es la doctrina, amén, que enseña que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y que sin santidad nadie verá al Señor. Hay religiones que son del diablo. Por eso dice la Biblia, engaña al mundo entero. Perdóneme lo que voy a decir. No quiero ofenderle, pero tengo que predicar esto porque tengo que desenmascarar al enemigo. Estuve en México hace, yo no sé, 1 o 2 años atrás. Y ahí tienen el pan de muerto, ¿verdad? Amén. Y hacen el culto a la Santa Muerte, ¿verdad? Amén. Y le dan comida a la muerte y pan de muerto. Y todo eso, y carabelas, y hermano, esqueletos, y van a la tumba, y tantas cosas, hermano. Amén. El diablo se ha metido en la religión, y mucha gente, amén, hace eso, y tienen, y que la Santa Muerte la cargan en el carro. Amén. Yo no cargo la muerte en mi carro, yo cargo el ángel de Jehová, que acampa alrededor de los que le temen, y los defiende la bendición del Dios. Amén. Usted verá si anda con la tal Santa Muerte. Le tengo noticias, la muerte tampoco es santa. ¿Cuántos dicen amén? Claro, por eso muchos terminan allí, amén, muertos de cualquier manera, y después se los lleva el enemigo hacia el mismo infierno. ¿Sabe por qué? Porque los tiene engañados por medio de la religión, por medio de la idolatría, por medio de esa cantidad de cruces y santos que hacen, imágenes, hermano, amén, pegados ante una imagen y ante otra, y ante cualquier tipo de imágenes. En la India tiene más de 5,000 dioses, hermanos. Imágenes, idolatría. Hay religiones que son del diablo, y la gente cree en esos amuletos. La gente cree y cree en la Guadalupana, y cree en la Virgen de las Lajas, y cree en esto y lo otro. Y la gente está inocente, están perdidos, pero eso es del diablo. La Virgen María fue una mujer pura y santa. La Virgen María fue escogida por Dios, fue favorecida. ¿Y sabe qué dijo María? Hagan todo lo que Él le diga. Si la gente se va a postrar ante María, María le dice, no te postres delante de mí. Hagan todo lo que Él le diga. Postrémonos delante del Dios Todopoderoso, porque mi espíritu se alegra en Jesús mi Salvador. La idolatría tenemos que sacarla, hermano. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Y no solamente ese tipo de idolatría. Hay otros ídolos, hermanos, porque hay otros idolillos por ahí. Tal vez ya no nos postramos ante imágenes, ya no andamos con cosas así. Pero Dios mío, tenemos estrellas del fútbol, soccer, como usted le quiera llamar, y ahí está en el cuarto del hermano, está la estrella fulana de tal, ahí está fulano de tal, la cantante favorita y todo, y el niño, hermano, quiere la ropa que diga esto, y el número este y el número de tal, hermanos queridos, amén, ¿qué es eso? Eso es idolatría, amén. Muchos de nuestros niños conocen más de eso que del Señor Jesucristo, amén. Usted no oye a ellos decir, yo quiero ser como David, yo quiero ser como Sansón, o yo quiero ser como Daniel o como Pedro. Muchos quieren ser como esas estrellas deportivas, hermano. Amén, que son estrellas que no tienen luz propia. En el nombre del Señor. Amén. Por eso, hermanos, por eso tenemos que despertar. Lo que pasa en el mundo espiritual afecta el mundo físico. Amén, por eso la iglesia tiene que mantener los ojos abiertos, y la gente no nos va a entender por qué las hermanas se ponen su falda larga y parecen unas viejas, y le dicen tantas cosas, que andan arrastrando, amén, el piso con la falda y todas las cosas así, que tan bonita, que por qué no se exhibe, y los jóvenes que ante cuerpo que tiene, por qué no lo muestra, y por qué no hace esto, y tan bobo, por qué no duerme con uno y con otro, y por qué no hace esto y lo otro. ¿Sabe por qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es lo que predicamos aquí en la iglesia. Amén. Y sabe, óigame esto, hermano, ya voy a terminar. Amén, ya voy a terminar. Pero esto es importante que usted lo entienda. Amén. La Biblia dice en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue que lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que el diablo pasará de atormentador a atormentado. Sí. Será atormentado. ¿Quién lo va a atormentar a él? El saber que hay un Dios digno de adorar. Amén. Pero que él no lo puede adorar. Pero hay una iglesia que sí lo puede adorar en espíritu y en verdad. Amén. El saber que lo que él perdió allá, usted y yo lo hemos ganado para darle toda la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8. Amén. ¿Qué dice? Pero los cobardes, aquí está. Amigo, por eso es que nosotros nos separamos del mundo. Es por esto, no es porque el pastor les enseñe, sino por eso. ¿Qué dice ahí? Pero los cobardes incrédulos, abominables y homicidas. ¿Qué más dice? Los fornicarios. ¿Qué más? Hechiceros. ¿Qué más dice? Los idólatras y todos los mentirosos. ¿Tendrán su parte dónde? En el lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Dónde va a parar el que no se arrepiente? Al lago de fuego. ¿Qué es lo que el diablo tiene? El infierno es de él. La única pertenencia del enemigo es el infierno. De más, dice la Biblia en Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud. Jesucristo lo dice en su palabra, amén. Todas las almas son mías, el Padre y el Hijo, amén. Tanto el Padre como el Hijo, todas las almas son mías, y el alma que pecare, esa morirá. Entonces, amigo y hermano, por eso tenemos luchas espirituales. Pero óigame, y aquí termino. Hay un vestido espiritual que Dios ha preparado. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 21, póngamelo ahí. Póngame el capítulo 21, amén, del versículo 1. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Y qué dice su Biblia? No habrá muerte, ni habrá más que llanto, ni qué más, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son ¿qué? ¿Son qué? Fieles. Dios dice: yo hago nuevas todas las cosas. Por eso póngame San Juan 3, 1 al 5. Porque Dios hace nuevas todas las cosas. Es la razón de que leemos esto en San Juan 3, 1 al 5. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dios dice: yo hago nuevas todas las cosas.
Amén. Es que quiere decir que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Para tú llegar al cielo, mi amigo querido y mi hermano, tenemos que nacer de nuevo. No quiere decir que tenemos que volver a entrar al vientre de nuestra madre, pero tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Tenemos que cambiar el estilo de vida. Tenemos que bautizarnos en el nombre de Jesús para perdón de los pecados. Y necesitamos ser llenos del poder del Espíritu Santo y vivir una vida correcta delante de los ojos del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso es lo que trae salvación. Eso es lo que aleja al diablo de tu vida. Amén. Tú puedes ir. Había gente, hermano, que se iba a desafiar al diablo en las noches. Salían con un machete a desafiar al diablo. Amén. Hermano, le va a tener el diablo miedo a un machete. Pero ¿sabe a qué le teme? A una persona que se arrepiente. Porque echa fuera, esa persona tiene poder para echar fuera demonios. Esa persona, amén, es un candidato para llegar al reino de los cielos, amén. Entonces el diablo sabe, oiga, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Usted tiene oportunidad de salvarse hoy. Amén, Dios tiene un plan para usted a través del arrepentimiento. Usted sí puede llegar al cielo. No importa lo que usted haya hecho. Usted puede haber sido un criminal. Usted puede ser la mujer más perversa. Usted puede haber cometido todo tipo de pecado. Usted dice, pastor, yo ya no tengo perdón. Eso es mentira del diablo. Usted sí tiene perdón. Jesucristo vino a perdonarte. Amén, Él te dice, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Y nosotros que hemos sido libres, Gálatas 5:1. Nosotros que ya hemos sido libres, Dios le dice a la iglesia en esta noche. ¿Qué le dice Dios? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos ¿a qué? Al yugo de la esclavitud. Eso dice la palabra de Dios. Amén. Juan 8:36. Juan 8:36. Dice su Biblia: así que si el Hijo os libertare, ¿seréis qué? Verdaderamente. Porque hay gente libre físicamente que no está en la cárcel, pero espiritualmente están encarcelados en el odio, encarcelados en el rencor, encarcelados en la droga. Amén. Pero si el Hijo libertare, seréis. Por eso no nos da pena levantar las manos, porque somos libres para alabar a Dios. Usted miró algunos partidos en el mundial. Miró cómo ellos, cuando anotaban gol, levantaban sus manos. Se tiraba la gente, se pintaba la cara del color de sus equipos, hermano. No les daba pena adorar a sus equipos, o al menos gritar para ellos. Yo le voy a decir una cosa: nosotros somos verdaderamente libres. Por eso no nos da pena danzar para Dios, levantar nuestras manos, orar. No nos da pena testificar. No nos da pena que nos vean con la palabra de Dios. No nos da pena que nos llamen pentecostal. No nos da pena que nos vistamos diferente, no nos da pena, porque somos hijos de Dios, verdaderamente libres. Jesús libertó a alguien, lo sanó. Y en Juan 5:14, Jesús a este hombre lo halló en el templo. Y Juan 5:14 dice: después que le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado. Óigame esto, que esto es tremendo. Óigame esto. Le dijo: no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hay enfermedades, no todas las enfermedades, pero hay enfermedades que son causa del pecado. Usted puede ir donde mejor doctor. Le pueden tomar radiografías. Le pueden hacer, hermano, cualquier tipo de exámenes. y el doctor no va a dar con lo que usted tiene, porque son enfermedades causadas por el pecado. Y Jesús sanó a este hombre y le dijo: estás ahora libre, no peques más. O sea, si tú pecas, te viene una enfermedad peor. Busquemos Juan 8:11. Juan 8:11. Aquí está Jesús hablando de la mujer adúltera. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete. ¿Y qué le dijo? No peques más. Es lo que Dios nos dice hoy. Yo te perdono. Yo te doy una vida nueva. Yo te perdono. Pero ya apártate de ese pecado. No peques más, porque ese pecado atrae los demonios. Ese pecado atrae enfermedades. Ese pecado atrae el infierno. No peques más. Lucas 9:62. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si tú ya pusiste tu mano en el arado, si ya estás en el camino de Dios, no mires atrás. Si ya viste un paso hacia adelante, no mires atrás. Amén. Si has caminado un día o un año o 100 años con el Señor, no mires atrás. Amén, no mires atrás. Tal vez atrás te está llamando el mundo, te llaman las tentaciones. Tal vez las cosas que dejaste atrás te están llamando y te dicen ven. Te llama la vanidad, te llama el dinero fácil, te dice regrésate. Pero el Señor te dice: no mires atrás en esta hora, no mires atrás. Si ya pusiste tu mano en el arado, no mires atrás. Aleluya. Romanos 6:18. Romanos 6:18. Dice su Biblia: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos ¿de qué? De la justicia. Usted fue libre de la cárcel del pecado, de la cárcel del alcohol. Amén, de la cárcel de cualquier tipo de pecado. Ahora Dios lo sacó de esa cárcel, dice. Y usted siendo libertado del pecado, ahora usted es un siervo de la justicia. Mi última cita, Hebreos 10:39. Pónganse de pie, por favor. Hebreos 10:39 dice, ojalá que usted lo lea en voz alta. ¿Qué dice su Biblia en Hebreos 10:39? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. No. Yo soy de los que tienen fe. Tal vez vengo arrastrándome, pero aquí voy, Señor. Amén. Tal vez avance una pulgada, pero avancé. Aleluya. Amén. Tal vez un pie, pero avancé. Amén. No somos de los que retroceden. No somos de los que van para atrás. No somos de los que se devuelven. Somos de los que persistimos. Yo siento a Dios aquí, dándole oportunidad a alguien que se siente perdido. Y quiero darle la oportunidad, primeramente, a algún visitante, un hermano, una hermana, alguien que sienta que Dios le ha hablado y que necesita una liberación en su alma, en su espíritu, que necesita la salvación de su alma primero. Tal vez usted siente que su salvación está en peligro. Tal vez usted, mi amigo, ni siquiera ha sido salvo, no se ha arrepentido. Amén. Tal vez usted se encuentre en la cárcel de la droga, la cárcel de la mentira, esas cárceles. Usted cree que es un superhombre, una supermujer. No, eres un esclavo del diablo. te lleva para donde Él quiere, como un títere, hace contigo lo que quiere, barre la casa contigo, te lleva a la cantina, te lleva aquí, te lleva atrás, está trapeando. Ya no sirva más al diablo, ahora Dios dice que tienes que servir a la justicia.
Fue un mensaje de la Iglesia Pentecostal Roca Sólida.
Recuerda contactarnos a través de las redes sociales: Facebook Iglesia Pentecostal Roca Sólida, Instagram @rocasolida_ATL, o llámanos al 470-545-4191. Un ministerio que cambia vidas.